Hoy es miércoles, hoy saludamos a nuestra querida amiga Alicia Franconi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Noelia, buenos días a todos.
¿Todo muy bien?
Sí, todo muy bien, muy contenta y muy emocionada.
Ah, tenemos sorpresas en la columna
tenemos
de hoy.
Tenemos sorpresas.
Todo
sí.
Tuyo, Alicia.
Bueno, la verdad que quiero decir antes que nada que estoy muy emocionada. Para mí realmente es importantísimo hablar con esta señora. Esta señora se llama Eve María Pastor y nació un 4 de diciembre del año 1928. O sea que el próximo 4 de diciembre cumple 93 años. Pero se la conoce en todo el mundo, internacionalmente, por Eve de Bonafini. Eve, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy esperándola.
Ay, gracias. Antes que nada, la que conduce el programa, y yo, Alicia Franconi, que tengo este micro, y toda Radio Nacional Iguazú, te queremos agradecer que hables con nosotros, porque viste que a veces en el interior es difícil poder conectar estas conversaciones.
No, yo estoy siempre a disposición todas las veces que quieran.
Lo sabemos, y te lo agradecemos.
Lo voy a dar, eso sí, a veces no puedo.
Claro.
Me llaman y ahora tenía que venir una doctora, le tuve que decir que no venga porque estoy ocupada. es muy gracioso eso que me pasa.
Eve, ¿cómo estás de salud?
Y mira, como un Ford 30, ¿viste? Camino, pero siempre me pasa algo. Una bujía, que la correa del ventilador.
Totalmente, sí.
Bueno, qué sé yo, con los años parece que no, pero tengo dos enfermedades crónicas que son diabetes y asma. Claro. Pero las manejo, ¿viste? Vamos juntas.
La verdad que se te ve re bien.
Yo me cuido mucho.
Sí, sí.
Voy al médico para hacer lo que el médico me dice. Y tengo médicos que me cuidan mucho también.
Qué bueno.
Y eso también vale mucho porque me explican cómo tengo que hacer las cosas. Y bueno, y todo lo que puedo para conservar mi memoria, para conservar, poder caminar, para poder manejarme sola, ¿viste?
Totalmente.
Que eso se hace muy difícil porque a medida que pasan los años, tenés más limitaciones. Pero yo espero siempre la vejez con esperanzas y con nuevas ideas. Y entonces a veces no me doy cuenta que tengo los años que tengo.
Mejor, porque eso te hace mantener esa jovialidad que tenés siempre. Vamos un poquito, Eve, tu lucha. Yo me acuerdo cuando, bueno, yo tengo 65 años, o sea que pasé todas estas situaciones durísimas, y cuando secuestraron a tus hijos Jorge y Raúl, ¿no?, y a tu nuera María Elena,
sí.
Vos tenías más o menos, yo saqué la cuenta, 49, 50 años.
Sí, 49 años.
Y ahí empezó tu lucha. ¿Cómo era antes tu vida? ¿Qué hacías? ¿Cómo era la relación con tus hijos?
Mira, yo empecé a conocer lo que ellos hacían, porque ellos me empezaron a mostrar un mundo diferente.
Ajá.
Yo creía que hacía las cosas bien, yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre, pobre pero digna, ¿no?, con trabajo, a las piñas.
Totalmente.
Y no pude estudiar, no pude nada más que hasta sexto grado, mi mamá me mandaba a aprender a bordar y a coser, yo lloraba y no quería, y la profesora decía, sáquenla, señora, esa chica molesta. Claro, no quería yo eso, ¿viste? No sé por qué, pero no quería. Bueno, y empecé a darme cuenta que ellos me mostraban un mundo diferente, ¿no? Poner un día vino mi hijo mayor y me dice, siempre lo cuento, así que
sí.
Ella me escuchó, perdonen, pero es lo que más me marcó de entrada. Estaba en la secundaria, dice, mira mamá, mataron al Pinino Lavalle, lo mataron en Tucumán, él se fue sin permiso de los padres porque es menor, y llegó allá y estuvo en una escaramuza y lo mataron. Hay que cambiar a un montón de pibes de lugar porque son compañeros nuestros de la secundaria, pero bueno, eran amigos de él, no sabemos qué puede pasar. ¿Qué me puedes dar para armar lugares? Bueno, ni lo miran en el fondo, vos sabés que yo tengo toda la ropa prolija, planchada, no le faltan botones, está ordenada, la ropa que ustedes no van usando, yo la... No, mamá, eso es de los ricos. Te estoy pidiendo algo que a vos te cueste darme.
Wow.
Eso no, todo lo usado no. Y bueno, no sé, le digo yo, vos llévate lo que quieras. Me dejó media planchada, ¿viste?
Totalmente.
Yo me creía que estaba haciendo una obra bárbara y el tipo me sacudió con esa. Y bueno, cuando quise acordarse, me ha llevado la cama, el colchón, un montón de cosas, las frazadas, las almohadas. Y me quedé ahí pensando, sentada, ¿no? Y yo digo, ¿esto será una lección? ¿Será que tengo que empezar a aprender una vida diferente? Y cuando vino mi marido, me dice, ¿qué pasó que no hay nada en la pieza? Digo, mira, preguntaré a tu hijo. Y mi hijo le explicó con tanta sencillez y con tanta humildad y con tanta sinceridad que mi marido se quedó sin habla. Le dijo, mira, papá, vos trabajás en la destilería, sacás un crédito dentro de un rato, en media hora tenés todos los muebles acá. Nos pasa esto, esto y esto, y no, no precisamos ropa vieja, precisamos poner algunas cuantas, por lo menos tres casas. Y yo vine a buscar lo que creí que me podían dar, y bueno, mamá me dijo que me llevé lo que quería, y yo me llevé lo que necesitaba. Y claro, nos quedamos así los dos, mirándonos con mi marido, ¿no? Y así fue, fuimos, compramos los muebles de nuevo y ya está.
Totalmente.
Y eso fue para mí un tremendo patadón. Y otro patadón me lo dio mi hijo más chico, que un día yo voy y no hago cola en un negocio que había cola para comprar el pan, que ahora, viste, el pan negro es el caro, y antes el pan negro
totalmente
era barato.
Sí.
O sea, con pasta blanco había que hacer cola en una época, allá a lo lejos.
Sí.
Y yo entré y salí rápido, dice mi hijo más chiquito, 10 años tenía. Mamá, ¿cómo viniste tan rápido? No, le digo, yo como soy amiga de la ñata, entré por atrás. Mamá, qué vergüenza. Y toda esa gente haciendo cola, y vos hiciste eso. Y yo, para mí era como normal, ¿viste? Era amiga de la señora de la panadería.
Claro, totalmente.
Esas cosas que son tan simples y tan chiquitas,
sí,
me fueron cambiando la manera de ver, de pensar, de sentir.
Los detalles son los que te abren la cabeza.
A hacer cosas, a guardar pibes, a llevarles la comida, a lavarles la ropa, a sacar a alguna piba del país, a todo lo que ellos me pedían, yo lo hacía tal vez como madre protectora más que como entendiendo lo que estaban haciendo, hasta que en un momento dado entendí que la cosa venía brava.
Ajá.
Que pasaban muchas cosas muy tristes, muy terribles, siempre sin pensar que a uno le va a tocar, porque estas cosas son como el cáncer, ¿viste?
Sí.
Vos hablas del cáncer, todo el mundo, sí, no, fulanito tiene cáncer, pobre, sí, mirá, o fulana o lo que sea, ¿no? Y después cuando te toca a vos, no lo decís igual.
Totalmente.
Te agarró y bueno, y esto es igual, ¿viste? Uno lo ve en otro, pero no crees que a vos nunca te va a pasar, que en tu familia no, y nada.
No, vos
es
contabas...
Es como una devastación, es como un tsunami.
Es como un tsunami.
Ya nada es igual, nada es lo mismo. Todo se trastoca, se transforma, se da vuelta, y ya nada vuelve a ser igual.
Eso, por ejemplo, Eve, pasó esta semana, le pasó a una familia, los padres de Luca González, ¿no es cierto?
Sí.
Se te da vuelta la vida.
Cuando dicen, mi hijo era bueno, ningún chico nace malo.
Claro.
Ningún joven nace malo.
Claro.
La sociedad los hace malos. La sociedad los lleva a robar, la sociedad los lleva a no tener para comer y tener que salir a robar. Nosotros mismos los impulsamos porque no les hemos dado una oportunidad. Entonces, todo el tiempo repetir que mi hijo era bueno, se me hace un poco pesado, ¿no? Creo que ningún chico nace malo, ningún niño nace malo, ningún adolescente es malo. Esta sociedad los reprime, los comprime, los persigue.
Los discrimina.
No les da posibilidad, los discrimina. Se levanta el vidrio cuando el pibe estira la manito para limpiar el vidrio, no para,
sí,
para pedirme moneda, sino para limpiarlo y que después le den algo. Y los tipos le levantan, las mujeres, el vidrio rápido, no sea cosa que me robe. Y le está robando el que gobierna, a lo mejor, mucho más que ese pibe que le está pidiendo una moneda, ¿no? Y eso es muy doloroso, porque eso te va formando con mucho rencor, con muchas broncas.
Totalmente.
Los chicos no pueden ir a la escuela. Pensé que hay niños que todavía nunca han usado calzado en este país. Y ustedes que viven ahí lo saben bien.
Sí.
Es muy
lamentablemente
terrible.
Sí. Es terrible el tema porque, digamos, la desigualdad es tan grande. Está instalado en la sociedad que los problemas económicos que tenemos en la Argentina es por las asignaciones a los humildes. Y en realidad los problemas que tenemos en la Argentina es porque los responsables, como los gobernantes, los empresarios, no aportan lo que tienen que aportar.
Nos roban todos los días.
Totalmente, totalmente.
Nos roban en grandes cantidades y no decimos nada. No están presos, no pagan por lo que hacen.
Exactamente.
El otro día que roba un alfajor, lo mata por la espalda, sí. Y Macri le robó al país y, sí. Y se va de un lado al otro, sabe, le pedí permiso para salir para acá, para salir para allá, para ir a Chile, para... Se burla de nosotros, se mata de risa.
Sí, en la cara, es verdad.
En la cara. Y la gente cuando ve un pibe que roba, dice, ¡mátenlo, hay que matarlo!
Sí.
Caramba, qué fácil que se habla, madre mía de mi alma. Yo les pido tantas veces perdón a esos pibes. Somos una sociedad que no hemos sabido darles una oportunidad.
No. Y me gustó el otro día...
En un país rico, ¿no?
¿Cómo?
En un país rico.
En un país rico, sí. Totalmente. Me gustó el otro día que dijiste que el pueblo solo sale si los muertos son blancos como ellos. Y también le hiciste una sugerencia al presidente. Con las condolencias solo no alcanza.
No, claro. Además, las condolencias de un chico bueno.
De un chico bueno.
Él también repitió eso.
Totalmente.
O sea, que al malito está bien si le pegamos un balazo.
Exacto.
Por lo que sea.
Exacto.
¿Y quién determina que un chico es malo? A ver.
O bueno.
Es terrible.
Es terrible. ¿Y cómo se salva?
Está huyendo de su propio destino el pibe.
Sí.
Huyendo de no comer, huyendo de no ver que el papá a lo mejor le pega a la mamá o la mamá quedó sin nadie, con un montón de hijos para criar y no tiene plata y no los manda a la escuela porque no tienen y no comen y comen una vez por día. Lula el otro día impactó con lo que dijo. Quiero volver a gobernar, sí. A gobernar mi país. Porque quiero que mi pueblo vuelva a comer 3 veces por día.
Sí, es impresionante.
Esto que dijo Lula es tremendo. Y acá está pasando así, la gente si come una vez por día es con mucha suerte.
Sí.
Pero siempre se está pensando en la clase media, que es la que consume, y entonces siempre nos quedamos ahí, en ese borde, ¿no? Y nadie quiere ir a un barrio, porque ir a un barrio es enfrentarte con una realidad que te pega muy duro, ¿viste?
Sí, yo una de las cosas que noto que me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es la falta de militancia, la cosa territorial, eso de estar con las personas que realmente tienen las necesidades en su lugar, porque es la única manera de poder verlos y no todo el mundo lo entiende.
Hay que estar y conocerlos,
exacto.
Que le digo a los pibes y a las pibas que van a los barrios, hay que primero conocerlos para saber qué precisan más. Si jugar con ustedes o un plato de sopa.
Sí.
A veces es más una caricia que un plato de sopa.
Sí.
Una mirada de ternura que un plato de comida. O que un par de zapatillas.
Eso sí.
Porque son tan despreciados siempre. Tan mal mirados, tan mal puestos en la sociedad. Que esos chiquitos necesitan que los mires con amor. Y las miradas de cariño se notan y se saben. Yo cuando paso por las esquinas y los pibes me conocen, ¡hola, doña! ¿Qué dice? Y yo me da una alegría, digo, bueno, este me conoce, sabe que estoy haciendo algo por él todo lo que puedo a mi edad. Y también vienen a saludarme y yo digo, es tremendo, ¿no? Que chicos tan chiquitos estén en la calle, nenas y nenes,
sí.
Pidiendo, lavando vidrios, vendiendo cualquier cosa. Y no se los ve.
No.
Son los nadie.
Y juntando resentimiento. Porque la desigualdad es tan grande.
Le pasa de todo, sí. Y nadie los escucha.
Nadie los escucha. Nadie las escucha.
A veces ni su mamá los entiende, porque a su mamá tampoco nadie le entendió.
Sí.
Cuando dicen, lávese las manos con agua y con jabón. No hay ni agua ni jabón,
ni jabón.
En el barrio.
Nada.
¿Qué le vas a pedir que se laven las manos con agua, sí. Y con jabón?
Eso sí.
Yo es desconocer completamente lo que pasa.
Seguí, por favor. Hola.
Hola, sí.
Ah, sí. No, te quería preguntar, con respecto a esto también, a pesar de todas estas situaciones, ¿por qué crees que se da este avance tan nefasto de la derecha en todo el continente? Porque todo el continente estamos sufriendo estas desigualdades y estas
porque
problemáticas.
Porque la gente quiere escalar a costilla del otro, no le importa cómo.
Claro.
Sueñan con Miami, sueñan, sí, con, sí. Disneylandia, sueñan con ropa de marca, con el último teléfono, con quieren hacer viajes extraordinarios, quieren tener todo lo mejor que no tiene nadie. Empiezan por la Barbie, ¿viste?
Sí.
Que te enchufan los norteamericanos. Nosotros no tenemos ni una pobre muñequita paisanita vestida con esa ropa, los chicos no la conocen.
Sí. Y cuando
porque
en una...
Si comprar una muñeca negra, tú nene, no sé si comprar una muñeca blanca.
Sí, es así.
Y en realidad los negros, hay una cosa que escribió Galeano muy buena, que dice que los negros nacen negros. Y nosotros nacemos blancos, después nos ponemos un poco amarillos, después somos más rosados, después nos quemamos al sol, estamos tostados. Tiene razón.
Sí.
Los únicos verdaderamente puros son los negros que nacen negros, son siempre negros.
Siempre negros. Y también además, tienen conciencia de eso.
Es un niño negro. Exacto. Se casó con un negro. Sí. Y ahí va un negro, nadie dice un blanco.
Sí. Te quería llevar un poco, Néstor tuvo dos acciones que para mí fueron memorables para la historia y para la política, que fue la bajada del cuadro de estos asesinos de la última dictadura cívico-eclesiástica militar y el pago de la deuda externa, ¿no? ¿Por qué crees que, digamos, en este momento histórico se perdieron dos oportunidades tan grandes como la de Vicentín y la del Río Paraná?
Porque para eso hay que ser muy valiente, hay que tener decisiones políticas ya de antes, hay que conocer los barrios y la gente y los pobres y los cobres y las cosas, y Néstor los conocía muy bien.
Sí.
Néstor los conocía muy bien. Por eso esa actitud que él tuvo el primer día, que se tiró, así como que se tira para nadar encima de la gente que estaba ahí abajo en el escenario. Eso fue tirarse al pueblo. Acá estoy, le dijo.
Sí.
Espérenme que llego. Fue también un hecho político. No le dimos tal vez la bola que tuvo esa acción tan increíble de abrazarse así con la gente, ¿no? Tirándose de arriba de un escenario. Él era así, era puro corazón. El Néstor fue un indispensable, como Chávez, ¿viste?
Sí.
Como Fidel, como Che, son los indispensables.
Totalmente, son los indispensables.
Son únicos porque por eso hacen lo que hacen, ¿no? Sí. Se demuestran todo el tiempo lo que son y no te prometen, hacen y después te cuentan lo que hicieron o lo sentís en el cuerpo lo que hicieron, ¿viste?
Sí.
Y él no le gustaban las reuniones largas, le gustaba, era muy juguetón. Cuando venían los jóvenes con un proyecto, decía, bueno, ustedes pónganlo, funciona, cuando funcione vienen, vuelvan. No se los corregía, no les decía está bien o está mal. No, pónganlo, ha funcionado, después vemos.
Claro.
Te daba toda esa posibilidad de crear, de hacer. Los brazos eran, como es de grande él, de alto, cuando uno ve los monumentos que le han hecho, esos brazos largos, esas manos largas, así eran de verdad, de largas las manos y los brazos de Néstor, para abrazar al pueblo.
Estuve entrando un poquito en la página de Madres, que bueno, entro siempre, pero tenés una sección maravillosa que a mí me encanta, que es Mateando con Eve y los jóvenes.
Sí.
Y en una de esas mateadas dijiste, no le estamos dando nada a los jóvenes y a los adolescentes. La etapa de la adolescencia es muy dura. ¿Cómo se salva esa situación, Eve?
Mira, yo creo que se sale con una muy buena transformación y reforma de la secundaria y de la primaria. Desde el jardín de infantes creo que estamos educando mal a los niños. Porque ya en el jardín de infantes puedo hacer la bolsita, que le ponga el nombre a la bolsita, el nombre al cuadernito, el nombre al juguetito, y el chico tiene su bolsita con sus cositas. No hay una bolsa que el nene mete la mano y saca lo que le toca o lo que le parece, y no importa si el delantal no se lleva el nombre de Juan o de María o de lo que sea. Me parecería que eso es lo más, ahí hay que empezar, ¿no?
Sí.
No lleves, que no traiga juguetes porque después el nene los quiere prestar. Y bueno, que los preste y si no los trae de vuelta. Pero claro, los papás dicen, ¿cómo? ¿No me trajiste juguetes porque yo te di juguetes? ¿Por qué lo llevaste? ¿Para qué lo llevaste? Ya de ahí nos enseña que el chico sí, se lo dio a otro, se lo regaló, lo compartió. El compartir empieza ahí en el jardín.
Sí.
Y el jardín está todo lleno de nombres, todo tiene su nombre. Hasta los lápices de colores, la goma de borrar, la bolsita. A mí me da mucha tristeza eso. Hay que empezar por ahí. Y también después en la escuela primaria. Creo que estamos muy atrasados. Los chicos ahora con la tecnología, nueva tecnología, avanzan mucho. Los maestros están... Si no se ponen a correr al lado de ellos, no van a llegar. Y los pibes no se les da, me parece, la oportunidad. No todos los pibes son iguales. Hay pibes que son mucho más inteligentes que otros, más vivos, pueden más, se dan cuenta más, se animan más, a lo mejor, aunque no sean más vivos y más inteligentes. Y hay otros chicos que no. Entonces, que cada uno hay que darle el lugar que tiene, y hay que tener menos grados de primaria y de secundaria. Yo creo que ahora, con todos los avances de la tecnología, los chicos ya a los 15 años están en edad para entrar a la universidad. Y que elijan, y si no les gusta y se equivocaron de carrera, que hagan otra. No les va a sobrar nunca el estudio, la preparación y la formación, nunca les va a sobrar. Pero en la época de mis hijos era mucho de compartir, muchísimo de compartir. Sí, sí. Compartían las obras de teatro, las poesías, los cuadernos, los libros, todo. Sí. En cada casa había reuniones, venían todos. Algunos padres no querían que fueran, bueno, siempre hay egoístas. Pero los que acostumbramos a que vengan todos,
claro,
es una hermosura lo que vos aprendés.
Sí.
Porque los chicos son todos generosidad, todo para dar. Uno los va haciendo egoístas.
Y aparte,
el juguete, pero traerlo de vuelta. Y no, sí, no se lo vas a dejar ni a Juancito, ni a Periquita, ni a Mariquita. Para la mano, dejale al nene que haga lo que quiera.
Sí, yo otro déficit que veo grandísimo, he trabajado como docente en escuela secundaria y hay una actitud reacia desde los directivos a los docentes y todo, de hablar sobre los derechos humanos, sobre las leyes que están saliendo para equiparar la igualdad de las personas.
Los derechos humanos, la educación sexual.
Los logros de los movimientos de lesbianas, de gays.
¿Por qué todo hay que serlo oculto?
Oculto. Es terrible.
¿Por qué un pibe que es nene y quiere ser nene, hay que ocultarlo y lo tenés que poner en tratamiento? Es una locura. Bueno, el chico decidió, hay chicos muy chiquitos que se dan cuenta que no quieren ser lo que son.
Sí, totalmente.
Y bueno, y todo eso no está visto, no está previsto, no está hablado. Las familias se ven re solas cuando les pasan esas cosas. Y cada uno elige su manera de ser, con quién quiere estar, con quién quiere vivir, cómo quiere vivir. Es una sociedad muy muy individualista, como es el capitalismo, ¿no?
Totalmente, y que
es una sociedad muy capitalista.
Y se acrecentó con la pandemia.
Y claro, la gente. Otra vez que yo no la sentí la pandemia.
Sí, yo tampoco.
No, la sentí en el sentido de la gente que falta,
sí,
el ver que estaban mal y que no iban a salir y que no los podías ver, todo eso fue muy triste porque, bueno, a todos nos tocó en alguna manera muy, mucho, muy doloroso. Pero después, sí, aburrirme, estar en mi casa o qué hago en este momento, nunca pensé, siempre me falta el tiempo a mí.
Sí.
Para mí el día tiene que ser 36 horas, con 24 no me da.
Tal es así, Eve, que inclusive diste clases de cocina,
sí,
y política, tenés publicado dos libros. Pues bueno, yo con
política y que no se queme.
Sí.
100 personas venían a la clase, vos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo conozco dos libros. Siempre fueron libres, que son cartas, sí, de expresos políticos a sus, sí, madres, y, sí, cocinando políticas.
Porque a mí me parece que hay que renovar. Yo, mateando, lo hacía en la casa de las madres.
Ajá.
En mateando con Eve, yo les contaba historias de las madres. Pero un día me cansé, digo, basta de contar historias de las madres. Y en ese momento empezó la pandemia.
Ajá.
Entonces empecé a querer contarlas como hacía antes, y no me gustó, y es ahí donde inventé Mateando con Neve con los chicos. Porque después esos pibes jóvenes vienen con sus compañeros a verme a la casa de las madres, o hacemos otro Zoom también con sus compañeros. Mientras yo tengo tiempo, mi tiempo es para la juventud, para los chicos.
Buenísimo.
Para los que no tienen, por supuesto, ¿no?
Bueno, Eve, se nos está terminando el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta.
Sí.
Justamente el nombre del micro es Derechos, solo humanos, porque consideramos que tanto la naturaleza en este momento como los animales también son sujetos de derecho. ¿Crees que hay real conciencia de eso?
Esa palabra de derechos humanos está muy bastardeada también.
Sí, muy bastardeada.
Me parece que los animales también tienen muchos derechos. Y
sí.
Y a las personas nos tratan peor que los animales a veces,
sí,
con esto del glifosato. Ahora, exacto, hay una gente que inventó algo que suplanta glifosato, que no es venenoso, y resulta que van a tener que ir al juez, que el juez diga si es o no legal cambiar el glifosato por lo que ellos inventaron. Mirá, si es ilegal matarte, vamos a decir.
Exactamente.
O darte un cáncer. Mirá que a dónde tenemos la cabeza podrida, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Eve, te queremos agradecer nuevamente esta charla. Lamentablemente yo seguiría acá con Noelia, seguiríamos hablando horas con vos, pero bueno.
Bueno, cuando ustedes quieran me llaman, chicas.
Perfecto.
Yo estoy a disposición de ustedes.
Como siempre.
Acá en mi casa o en la casa de las madres. Y me gustaría, ahora del 2 me dan un honoris causa.
Ajá.
De la Universidad de Puerto Rico, que es la más antigua del planeta, por lo menos.
Sí, del continente.
El 1500, así que me lo vienen a traer a Buenos Aires, que nunca lo hicieron, dice.
Bueno.
Como yo no puedo ir a buscarlo porque no puedo andar en avión, lo vienen a traer las madres, así que va a haber un acto muy lindo en la plaza, porque es jueves, y a la tardecita nos dan esta cosa de honoris causa que yo no sabía que era cuando me dieron el primero en la Universidad de California.
Sí, que aparte de las marchas, yo estuve en la primera cuando vivía en Buenos Aires, que fue, me acuerdo, un 30 de abril, porque era el cumpleaños de una amiga del año 77, ya va por la número 2275, fue el sí, jueves pasado.
Sí,
Es tremendo.
Es tremendo y es muy lindo y la necesitamos las madres, no sabes cómo.
Totalmente.
Ahora que volvimos a la plaza en vivo, estamos contentísimos.
Bueno, Eve, gracias por tu vida, porque siempre bueno, sos un faro, siempre sos un faro.
Estoy con ustedes, mi vida.
Así que te queremos agradecer y bueno, vamos a estar atentos cuando te entreguen ahora el premio para poder disfrutarlo bueno, junto con vos.
Bueno, bárbaro.
Un abrazo gigante.
Yo también.
Te queremos mucho.
Para toda la población de ahí, de ese lugar tan hermoso.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Bien, tremenda charla, muy linda entrevista a Alicia, la verdad que es un gusto y un placer escuchar a Eve de Bonafini. Te despedimos hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene y gracias.
Gracias a Dani también que nos pasamos un poco de las noticias.
Sí, muchas gracias,
pausa.
Dani.